Magistrado Marco Antonio Velilla, muy buenos días.
Buenos días, doctor Londoño, ¿cómo le va?
Pues a mí mal, ¿y a usted?
Bien, bien, bien.
Bueno, lo felicito. Usted es muy optimista. Señor ex magistrado, magistrado Marco Antonio Velilla lo era hace una semana. Ya no es magistrado del Consejo de Estado y está en libertad para hablar. Desde luego que nadie le va a pedir, ni él lo haría, revelar intimidades que no consten en actas o que no sean documentos públicos. Pero, señores magistrados, el país está francamente sacudido con la noticia que viene de muy antiguo, pero que estaba como reservada o como en un estado de hibernación, del proceso que se sigue en el Consejo de Estado contra la designación del Procurador General de la Nación, Alejandro Ordóñez, para un segundo periodo. Le queremos preguntar, ¿quién presentó esa demanda? ¿Esa demanda de quién es?
Bueno, esa demanda es una demanda, como todo el mundo lo sabe, presentada por el jurista, el doctor Rodrigo Primi, quien es director de una corporación que se llama De Justicia. Esa demanda también, en muchos de sus memoriales al interior del proceso, pues también curiosamente pues es apoyada, y siempre se reitera que es el doctor Rodrigo Uprimi como director de Justicia, pero adicionalmente varios investigadores que hacen parte de esa misma organización. Entonces hay una serie, digamos, de investigadores que también suscriben los memoriales, y por lo tanto pues no es solamente el doctor Uprimi como persona individualmente considerada, sino que, por ejemplo, en casi todos los memoriales está la doctora, por ejemplo, Paula Rangel, ¿no? Paula Rangel Garzón, investigadora de Justicia. Entonces hay, digamos, documentos dentro del proceso que ya se anexaron a la Comisión de Acusaciones, donde por supuesto también hay 5 o 6 personas que suscriben esos mismos documentos, y varios de ellos pertenecientes a la Organización de Justicia y que han participado de diría uno como de contratos que esta misma organización ha tenido con organismos de control, con el gobierno nacional, etcétera, ¿no?
Ese de Justicia celebró algunos contratos con la Procuraduría General de la Nación cuando era procurador el doctor Maya Villazón.
No solamente cuando él era, cuando había sido elegido el doctor Maya Villazón, sino también, pues por supuesto, el doctor Maya Villazón también podía ser reelegido, ¿no? Porque, como usted bien conoce, la denominada reforma del equilibrio de poderes, que en realidad es un desequilibrio de poderes, pues ahora consagra la prohibición de que el procurador sea reelegido. Lo que, digamos, es muy sencillo deducir que, por supuesto, el procurador podía ser reelegido, y ellos suscribieron contratos o trabajaron precisamente para la Procuraduría cuando doctor Maya fue elegido y reelegido.
Y reelegido. Ahí tenía contratos el doctor Uprimi y los de Justicia, que ahora demandan la nulidad de la reelección del procurador Ordóñez. De
manera hay unos contratos que son de la Universidad Nacional. Ellos son un grupo, el de Justicia, de profesores de la Universidad Nacional, que tienen, digamos, como objetivo, crearon esta fundación sin ánimo de lucro para precisamente lo que denominan ellos el litigio estratégico. Entonces, unas veces precisamente figura la Organización de Justicia y otra el mismo grupo, pero como profesores, digamos, de la Universidad Nacional, dentro de los contratos que se celebraron con la Procuraduría General de la Nación.
Doctor Velilla, ¿algún magistrado del Consejo de Estado, actualmente en funciones, fue fundador o miembro de De Justicia, es decir, del demandante de hoy?
Sí, esa es una de las razones por las cuales uno de los, digamos, como de los cargos que yo hago en esta, porque no me puedo referir directamente como al proceso en la medida en que yo, pues a pesar de que no se habían adelantado los debates, pues yo por supuesto participé en las primeras, digamos, de cambio de ese proceso, pero yo advertí en reiteradas ocasiones, de manera privada, de manera posteriormente semi-privada, y diría uno que posteriormente ya en la sala, que Danilo Rojas era una persona que había sido, digamos, miembro fundador del Centro de Justicia y Sociedad que se llama De Justicia, y que por lo tanto él no podía participar de ninguna discusión y mucho menos podía participar en el debate que se dio con ocasión de la recusación que se presentó por parte del señor apoderado del procurador en el caso de, digamos, frente al doctor Rodrigo Uprimi, porque por supuesto no solamente en muchas ocasiones anteriores él había precisamente revelado que era existía una amistad íntima, sino que como miembro fundador de Justicia, por supuesto, tenía, diría uno, pues era la calidad de parte.
Entonces, claro, ¿y es que no se ha declarado impedido? ¿O?
Él se declaró impedido, pero entonces él, de alguna manera, con pues como posteriormente, digamos, algunos personajes también lo manifestaron, que podía invocar el artículo 142 del CEPACA, que es el código, pues, digamos, de contencioso administrativo, donde los magistrados pueden eventualmente, digamos, participar en la decisión de los impedimentos y recusaciones de los otros magistrados, pero siempre y cuando esos magistrados precisamente no tengan ninguna clase de connotación de parte, porque él era en este caso un magistrado parte, porque como miembro de esta institución sin ánimo de lucro, por supuesto usted lo conoce mejor que nadie, y de allí que esta cantidad de tecnicismos pues no las entiende cualquier periodista, sino, digamos, personas, digamos, de su preparación y de su formación. Entonces, una cosa es que efectivamente se puedan pronunciar sobre impedimentos y recusaciones, y otra cosa muy distinta es que, por ejemplo, uno haya hecho parte de una fundación o de una corporación sin ánimo de lucro donde las finalidades precisamente lo conducen a uno a constituir este tipo de instituciones, y son, diría uno, como permanentes, durables en el tiempo, y como no se trata precisamente de repartir dividendos, ni puede ser, digamos, no tienen acciones, entonces, independientemente del tiempo que pase, uno continúa, digamos, perteneciendo, y continúa siendo parte de esos fines durante, digamos, el resto de su vida. Entonces, en este caso, por ejemplo, él no podía participar de ninguna manera en la decisión de si el doctor Yepes, que era el ponente que estaba recusado, podía o no, digamos, continuar adelante con la ponencia después de la recusación por parte del apoderado del procurador. Y lo más delicado de toda esta circunstancia es que esa votación que se dio tuvo una votación de 14-13. 14 personas, digamos, se pronunciaron porque el doctor Yepes pudiera permanecer al frente de la ponencia, no obstante todo lo que sucedió de la filtración que se dio, que estuvo en la emisora La W, donde estuvo también, digamos, la declaración de la periodista María Isabel Rueda, también el artículo que se escribió en El Tiempo el 12 de julio del 2014, donde precisamente se señala que este abogado pues cambió, o este magistrado cambió, y primero dijo que el procurador sí podía ser reelegido y después cambia abruptamente. Pero entonces cuando se da esa votación 13-14, entonces por supuesto la decisión, el voto de este magistrado fue decisivo.
De Danilo, de Rojas.
El de Rojas, por supuesto, porque entonces quedó 14-13.
De manera que uno de los demandantes vota en últimas porque sea aprobada una ponencia en contra del procurador Ordóñez.
Él es miembro de la Corporación de Justicia, es fundador, por lo tanto es...
De la que demanda.
Sí, él no demanda, pero él sí participa para la integración de la sala y es un voto, por supuesto, que como decimos, si es 14-13, pues es el voto decisivo para que el doctor Yepes, Alberto Yepes, permanezca al frente como ponente de ese caso, ¿no?
Doctor Velilla, pero explíquenos esto, porque conocimos públicamente, porque como aquí todo se filtra y las decisiones del Consejo de Estado se filtran, lo que quiere decir que la filtran los magistrados, que el doctor Yepes había preparado una ponencia en favor de la validez de la elección del procurador Ordóñez. Y luego aparece una segunda ponencia. Yo eso no lo entiendo. ¿Cómo se revocan las ponencias? Porque pues en mi larga experiencia profesional nunca vi una cosa parecida. El ponente presenta su ponencia y esa es su ponencia y esa ponencia se vota, y obviamente se vota empezando por el voto de él, que es el voto del ponente. ¿Cómo es esto de que Yepes primero presenta una ponencia y después presenta otra? ¿Eso hay algún artículo del reglamento del Consejo de Estado, de los nuevos reglamentos que desconozcamos después de unos años de estar separados de esa práctica, que permita que el ponente revoque sus ponencias y la cambie exactamente por el sentido contrario?
A ver, doctor Londoño, diría uno que generalmente cuando las personas llegan al Consejo de Estado o llegan a una alta corte, por supuesto, evidentemente no se ganaron esa... digamos, no eso en el sorteo extraordinario de Navidad. Entonces, tienen una construcción, una formación. Entonces, muchas veces, pues evidentemente puede haber argumentaciones que le permitan a uno morigerar o inclusive hasta, como dice usted, de pronto tener, digamos, unos cambios, eventualmente diría uno como en su manera de pensar, porque pues, precisamente todas las otras personas son supremamente, digamos, también estructuradas y por supuesto, pues, frente a un mismo punto de vista, usted lo sabe muy bien, pueden existir diferentes aproximaciones. Sin embargo, aquí lo que sucedió fue que esa primera ponencia donde él, por supuesto, dice que el procurador puede ser reelegido, Entonces, esa primera ponencia se presenta y se somete a la subsección, o sea, a la sección, perdón, porque la sección quinta no tiene subsecciones, sino que es una sola sección de cuatro personas, que, porque dicho sea de paso, en este momento solamente tiene dos integrantes, pero para ese momento tenía tres integrantes. Esa primera ponencia se discute al interior de esa sección y él, era el ponente, por supuesto, digamos, se debatió, fue apoyado por otra magistrada y hubo una voz disidente que era la otra integrante de la ponencia, la doctora Bermúdez. Entonces,
la doctora Bermúdez, perdóneme, estamos hablando de la que fue subalterna de Maya Villazón cuando Maya Villazón fue reelegido. Es decir, esa señora es ahora contraria a la reelección del procurador Ordóñez, la misma que era subalterna de Maya Villazón cuando Maya Villazón fue reelegido.
No, la doctora Lucillaner no solo, digamos, tiene una larga trayectoria en la, pues tuvo una larga trayectoria en la Procuraduría, porque ella participó o fue, digamos, venía ya desde la época del doctor Carlos Gustavo Arrieta, después con el doctor Jaime Bernal, posteriormente estuvo con el, durante la elección del doctor Edgardo Maya, luego acompañó al doctor en su reelección al doctor Maya Villazón. Entonces, ella diría uno que
y perdóneme, que... y luego fue destituida por el procurador Ordóñez.
No. Ella no fue destituida, ella presentó su renuncia
y se la
voluntaria.
Y se la aceptaron.
Y tengo entendido que el procurador Ordóñez le aceptó. Ella trabajó entre el octubre del año 92 y el 17 de febrero. Terminó el 17 de febrero del 2009. Ella precisamente, entonces posteriormente, viene a ser... ella llega a ser entonces en ese momento ya magistrada, pues, del Consejo de Estado, con el paso de los meses, en la sección quinta. Pero entonces, volviendo al punto para que haya alguna claridad, entonces ella discrepa de la ponencia inicial. Entonces, con ocasión de eso, se sortean unos conjueces que tenían que dirimir la ponencia inicial, o sea, la que absolvía y que de alguna manera se pronunciaba en el sentido de que el procurador sí podía ser reelegido. Sin embargo, con un estudio juicioso, pues dice, o sea, de alguna manera se desprende, parece, de la... afirmaciones de la periodista María Isabel Rueda, se establece que el doctor Yepes, según lo que manifiesta al aire y durante una grabación que objeto, digamos, de análisis de no solamente la ciudadanía, sino internamente del Consejo de Estado, en varias ocasiones se establece que es el concepto de ella el que hace cambiar de idea, según le manifiesta el doctor Yepes a la periodista María Isabel Rueda. Entonces, sin que se hubiesen sorteado nuevos conjueces, porque los primeros conjueces habían sido sorteados, era estrictamente para dirimir la diferencia frente al primer, a la primera ponencia. Entonces se les envía el estudio correspondiente y se les envía una segunda ponencia. Entonces allí es cuando yo entonces solicito y pido el expediente en rotación y preparo un informe, digamos, detallado de todas las, lo que yo consideraba que eran unas irregularidades en el expediente, y lo presento desde el 7 de octubre del 2014. Y desde ese momento se reparte pues a todos los magistrados de la sala contenciosa, se reparte ese informe para discusión interna. Inclusive ni siquiera estaba firmado ni suscrito, sino con una simple la relación de todo lo que yo consideraba que era irregular, y empiezo a intentar a que se debata internamente para que, por supuesto, pues hubiera un análisis simplemente juicioso y se examinaran esos aspectos que yo consideraba irregulares. Pero ya, digamos, pasado todo el resto del año 2014 y comienzos del 2015, entonces, en lugar de que se examinara ese informe que se había presentado confidencial, lo que se presenta es una filtración a través de una de estas revistas, digamos, digitales, por supuesto, por algún magistrado o magistrada, y entonces ya en ese momento pues empieza una de las magistradas a decirme que por qué no suscribía el informe y que por qué no presentaba las quejas, y entonces me invitaba en forma reiterada y permanente a que presentara, si consideraba que había irregularidades, ese informe a la Comisión de Acusaciones. Y yo, por supuesto, cada que me manifestaba lo mismo, pues yo le decía que encantado, pues que por supuesto si ella quería pues estar en la Comisión de Acusaciones, yo con mucho gusto pues no podía, digamos, abstenerme de darle ese placer. Y hasta que finalmente, después de unas 3 o 4 ocasiones que me lo solicitó, digamos, en la sala plena del Consejo de Estado, por supuesto, entonces ya empecé a recoger como todos los argumentos y sencillamente presenté pues una queja disciplinaria contra ella y estos magistrados, con el propósito precisamente de que se hiciera claridad sobre esas irregularidades que yo había observado desde octubre del año inmediatamente anterior.
¿Y eso está en la Comisión de Acusaciones?
Sí, yo presenté pues un primer documento que es del 15 de abril del 2015. Posteriormente presento una ampliación el 6 de julio, perdón, es como tengo primero una un documento que se presenta el 6 de julio del 2014. También hay uno del 23 de junio del 2015 y posteriormente otra ampliación con las pruebas del 15 de abril del 2015. Son tres entregas que hago yo a la Comisión de Acusaciones con todos los documentos que frente a cada uno de los casos.
Doctor Velilla, ¿es verdad o no es verdad que un hijo o una hija de una magistrada, que también está lista para fallar el caso del procurador Ordóñez, fue nombrada en un cargo diplomático en París, Francia, por el gobierno, pues obviamente por el gobierno del presidente Santos? ¿Eso es verdad o no es verdad? La hija de la magistrada Conto, para que no vamos muy lejos.
Sí, ella tal vez en el mes de agosto o de septiembre del año inmediatamente anterior, precisamente coincide un poco con todo esto, ella fue la hija de la magistrada Estela Conto, fue designada como segunda secretaria en la Embajada de Colombia en Francia. Pero solamente a partir precisamente de este año, y una vez se conoce por parte de los medios. Y por supuesto yo hago la observación en la sala plena del Consejo de Estado, es cuando ella empieza a, de alguna manera, a declararse impedida en los
antes,
asuntos.
Antes no lo había hecho.
No sé si habrían existido, digamos, procesos relacionados con el Ministerio de Relaciones Exteriores, pero hasta solamente cuando ya se hace, digamos, público, es cuando ella empieza a manifestar su impedimento. Y, por supuesto, pues entonces también esos documentos, pues yo los presento, diría uno, esas manifestaciones de impedimento, que son, por ejemplo, del 1 de junio del 2015. Tengo, de pronto, son digamos, como solamente ahora recientes, que no sé si anteriormente existiría algún otro proceso contra el Ministerio de Relaciones Exteriores, pero digamos, su manifestación es muy reciente.
¿Cómo le parece? Magistrado, precísenos esto, porque es que nos han llegado con la historia, estamos esperando que nos manden los documentos, pero la consideramos tan escandalosa y tan vulgar que quisiéramos ponerla en duda. Que el magistrado Yepes, que es el ponente contra Ordóñez, después de haber sido el ponente a favor de Ordóñez, es decir, que cambia una ponencia por otra, después de haber presentado la primera a favor de Ordóñez, que ese magistrado tenía procesos pendientes en el Consejo de Estado cuando fue elegido consejero, y que llegó al Consejo de Estado, y que después de ser consejero de Estado sustituyó poderes, y lo sustituyó nada menos que en su esposa. En su esposa y en otro socio, en fin, pero el cuento del otro socio pues es secundario frente a este escándalo monumental. Un magistrado del Consejo de Estado es magistrado del Consejo de Estado cuando su esposa es litigante contra el Consejo de Estado en procesos que ese consejero de Estado había recibido de parte de sus clientes. ¿Eso es verdad, magistrado Velilla?
Hay una sentencia que es del 9 de julio del 2014, donde el demandante figura Jesús Antonio Mota Manrique, y el demandado es el Ministerio de Defensa Nacional y la Policía Nacional. En esta providencia, la sección tercera del Consejo de Estado, digamos, observa no solamente que el doctor Yepes había comprado los derechos litigiosos de su cliente, sino que adicionalmente quien figura al momento de darse la sentencia es la señora esposa del doctor Yepes, y en consecuencia pues ordena compulsar copias en el numeral segundo, donde dice compulsar copias de estas actuaciones con destino a la Comisión de Investigación y Acusaciones de la Cámara de Representantes para lo de su cargo. Es decir, por sentencia judicial, eso ya está de alguna manera pues en... y suscriben la providencia dos magistrados del Consejo de Estado, que son Hernán Andrade y Carlos Alberto Zambrano. Él es el ponente de este tema. Ya también se anexaron otros tres procesos donde él renuncia, porque ahí sí hay que hacer la precisión. Nosotros, los magistrados, precisamente no podemos de ninguna manera continuar con nuestras oficinas profesionales de ninguna manera, ni a través de interpuesta persona. Y todos los intereses que estemos defendiendo, hasta tanto somos designados magistrados, pues por supuesto tenemos que renunciar a ellos de manera definitiva. En otras palabras, no podemos sustituir. Entonces la expresión sustitución allí no cabe, lo sabe usted muy bien, porque en realidad hay que renunciar. Pero el doctor Yepes renuncia, sin embargo, acto seguido, días después aparece precisamente se le concede poder por parte de las personas que estaban de alguna manera apoyando al doctor Yepes a su señora esposa en estos tres casos.
De modo que él no le sustituye, sino que renuncia y el cliente escoge un nuevo abogado que es la esposa del doctor Yepes. Bueno.
Sí, esa es, y precisamente yo estoy presentando pues todas esas pruebas, porque realmente pues yo no voy a hacer una acusación, diría, como temeraria, y no me voy a pronunciar en temas tan delicados sin tener precisamente como todos los argumentos. Entonces yo he ido recogiendo pruebas y todavía voy a seguir recogiendo pruebas, porque creo que hay muchos más procesos.
Qué horror. Entonces, permítame este breve resumen del tema que se está ventilando en el Consejo de Estado con respecto a cuatro de los magistrados que están listos para fallar contra el procurador Ordóñez. Uno de ellos, el magistrado Rojas, es miembro fundador de De Justicia, que es el demandante contra el procurador Ordóñez. Luego, la señora Lucy Janet Bermúdez fue 20 años miembro de la Procuraduría General de la Nación. Trabajó 4 años con el reelecto procurador Maya Villazón, a quien aquí llamamos el Tartufo, por si hay alguna confusión de nombres entre nuestros oyentes. Ahí eso le pareció muy bien. El procurador Ordóñez no la mantuvo en el cargo, sino pues que de hecho la destituyó. A eso se le puede dar el nombre que se quiera formalmente, pero simplemente le acepta la renuncia y ella se va y ahora va...
Pero en eso, doctor Londoño, sí quiero hacer de alguna manera como una precisión, porque es que cuando uno habla de destitución es una sanción y es porque...
Sí, claro, no, está bien. Está bien,
ella renunció voluntariamente.
Voluntariamente.
Y protocolariamente o lo que sea.
Claro.
Pero digamos, hasta donde yo tengo, digamos, inclusive dentro de todos estos casos, pues lo único que me parece antiestético es que por supuesto, si ella, por ejemplo, era procuradora delegada para asuntos electorales, o sea, que es la persona conocedora de estos temas, entonces, aparezca, digamos, haciendo un estudio tan juicioso para decir que no puede haber reelección, cuando en realidad ella, pues, devengó durante 4 años, entonces, en ese mismo caso, de un funcionario de hecho, que por supuesto era el procurador reelegido. Pero como le digo, es que tan era reelegido, tan se puede reelegir al procurador que... hubo uno ya reelegido, y por otra parte, la denominada reforma al equilibrio de poderes, que es una reforma al desequilibrio de poderes, lo que hace fundamentalmente es prohibir ya sí la reelección del procurador, lo que quiere decir que antes estaba permitida cuando fue reelegido el doctor Maya y cuando fue reelegido el procurador Ordóñez.
Correcto. Continúo con mi resumen recordando que la ponencia que se está discutiendo contra la reelección de Ordóñez es del magistrado Yepes, quien cambió la ponencia, haciendo pública la primera, hizo también pública la segunda. Eso no existe en derecho, un magistrado ponente no cambia las ponencias y él tendrá que explicar por qué la cambió. Pero ese magistrado Yepes tiene algunas connotaciones especiales y una de ellas es que es abogado activo contra la nación cuando lo nombran consejero de Estado. Y después, esos poderes, los mismos poderes que está ejerciendo el magistrado Yepes, pasan a manos de su esposa. De su esposa, inclusive después de que Yepes hubiera sido reelegido. Y ya hay una orden de compulsar copias para conocer de ese tema ante la Comisión de Acusaciones.
Doctor López, ¿sí? ahí le hago la precisión. No es que exista una orden. Ya existe un proceso al interior de la Comisión de Acusaciones con fundamento en esa compulsa de copias que se hizo.
Es decir, mucho más. Es decir,
sí, ya hay proceso.
Y finalmente la magistrada Conto, que es una de las más acérrimas contradictoras del principio de que el procurador podía ser reelegido, curiosamente aparece con un hijo o con una hija nombrada en París por el presidente Santos, quien dice que no ha hecho nada en contra de la reelección del procurador Ordóñez Maldonado, nada distinto de nombrar los hijos o el hijo o la hija de una magistrada en París para garantizar ese voto en contra de Ordóñez.
Magistrado
Marco Antonio Velilla, esto tiene que continuar, esto no puede parar aquí.
Yo, en el caso de la doctora Conto, también hay una serie de aspectos que yo quise profundizar, porque en realidad cuando ella era la siguiente en orden alfabético a la doctora Susana Buitrago, que ya salió del consejo. Entonces diría uno, para que se entienda por parte de las personas que están escuchando, que cuando se derrota la ponencia de un magistrado pasa al siguiente en orden alfabético. Por ese motivo, cuando se estaba discutiendo la nulidad de la elección del doctor Francisco Ricaurte, ella terminó siendo la ponente, lo mismo en el caso del doctor Pedro Munar, porque se derrotó la ponencia de la doctora Susana Buitrago. Entonces, después de que el doctor Uprimi y la investigadora Rangel Garzón de Justicia se habían opuesto a una solicitud mía para que el tema pasara a la sala plena, entonces en ese momento el negocio se encontraba en el despacho de la magistrada Conto, y yo solicité que se me expidiera un certificado por parte de la secretaría que se encontraba allí, porque, o diría uno, coincidencialmente un día o dos días después de haberse desarrollado que eso ingresara al despacho, o sea que no lo podía conocer ni las partes ni los otros magistrados, aparece el doctor Uprimi recusándome a mí y a otros dos magistrados con argumentos de una sentencia que no había todavía salido a la luz pública y que no había bajado a la secretaría y por lo tanto nadie la podía conocer. Entonces después solicité otro certificado cuando ya la providencia bajó a la secretaría y ya era posible conocerla. Entonces precisamente todo eso hace que uno no entienda por qué el apoderado lo recusa a uno con argumentos de una sentencia que no existe todavía. Y por lo tanto, pues entonces todas esas certificaciones, todas esas filtraciones fueron las que fueron de alguna manera soportadas con una serie de documentos que todos los días estoy precisamente, digamos, como incrementando para poder mostrar que que lo que ha sucedido desde el punto de vista jurídico, porque yo en lo otro no me puedo involucrar. El señor procurador tendrá sus razones y tendrá mucha más información por sus funciones, pero desde el punto de vista jurídico yo he estado de alguna manera consiguiendo las pruebas, ya que esta señora me pidió a mí que de alguna manera presentara las pruebas. Entonces eso es lo que he estado tratando de recolectar, y por supuesto, pues entonces esto pues algo que está fundado, esto no es algo que sea temerario, porque por supuesto yo en ese sentido he sido magistrado que yo creo que en todo este tiempo pues no ha tenido ningún señalamiento, ni siquiera cuando el señor presidente de la República me desplazó de la terna de fiscal general, donde estuve 13 meses sin ningún señalamiento y sin poderlo hacer porque él ya había agotado su derecho de postulación.
Bueno, Doctor Marco Antonio Benilla, magistrado del Consejo de Estado, esta es la primera, pero no la última, de las conversaciones que vamos a sostener sobre estos temas apasionantes y decisivos para la suerte de la democracia colombiana. Muchísimas gracias, doctor Benilla.
Con mucho gusto, doctor Londoño. Que esté muy bien, señor.
Bueno, uno de nuestros oyentes pregunta si el doctor Benilla ya denunció a Rojas en la comisión de acusaciones. Claro que sí. Claro que sí, están denunciados todos ante la comisión de acusaciones. Pero la cosa sigue su marcha, porque esto hay que pasar por encima de todo, como esas retroexcavadoras que no se detienen ante nada en la explotación de los recursos de todos los colombianos. Marco Antonio Benilla, ex magistrado del Consejo de Estado, nos estaba explicando la manera tan transparente y tan limpia como se está adelantando en esa corporación el proceso contra el procurador Alejandro Ordóñez Maldonado.